La Hermoteca.
Se define democracia en las modernas enciclopedias como una forma de organización social y política presentada en el platonismo y aristotelismo que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. Vamos a viajar en el tiempo para buscar el origen de la democracia con la idea de compartir algunas de sus curiosidades y particularidades. Si bien la democracia es el sistema de gobierno en gran parte del mundo actual, esta es muy diferente de la que practicaban los antiguos griegos, José. De hecho, los observadores modernos podrían incluso considerar que algunos aspectos de la democracia ateniense son antidemocráticos. Pero, ¿cuál es el punto de Grecia considerado como el lugar de nacimiento de la democracia?
Bueno, pues más específicamente, fíjate, Pilar, concretándolo mucho, 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 en Atenas, que por aquel entonces era ciudad-estado y se considera el lugar donde oficialmente tenemos que poner la cuna de la democracia. Algo tan importante en nuestros días, aunque tú bien lo comentabas, a lo mejor el concepto ha cambiado una mijita en estos años. Bueno, en estos siglos más bien. Pero sí es verdad que la cosa cambia bastante. La democracia ateniense, que está muy bien documentada, que sirvió como modelo para las democracias de otras ciudades griegas, pues ya sabemos que allí eran ciudades-estados, eran las polis, estaba Grecia, estaba Atenas dentro de Grecia, estaba Esparta, ¿verdad? Pero independientemente de todo ello, también vamos a irnos a conocer un poquito la etimología, porque la palabra democracia deriva de democratia, que a menudo se traduce como el gobierno de la gente. Y antes del nacimiento de la democracia, Atenas realmente estaba gobernada por una aristocracia. Una aristocracia que eran los que tenían, ostentaban la capacidad de decidir o no lo que le convenía al pueblo. En muchas ocasiones, pues más que lo que le convenía al pueblo, era lo que les convenía a ellos. Por eso ese sistema de gobierno llevado por la aristocracia, pues no era el mejor. Y de esa forma, a principios del siglo VI a.C., el estadista ateniense Solón instituyó una serie de reformas que sentaron las bases precisamente de la democracia ateniense. Sin embargo, fue solo a finales ya de cuando se establece todo lo que era la democracia, de cuando se empiezan a hacer las reformas de Cleisthenes, cuando realmente se rompe todo lo que era ese sistema de poder y de también de tráfico de influencia, de enriquecerse que tenía la aristocracia, ese monopolio. Y en ese proceso, pues se interviene y se dice que realmente las decisiones políticas se debían de tomar de común acuerdo en función de lo que era mejor para toda la gente. Las gentes, no dicho de una forma despectiva, sino dicho en este caso para designar al conjunto de los ciudadanos. Independientemente de esta señora que quería opinar, pues nos encontramos que es un poco reorganizar a los atenienses en tribu, de acuerdo con el lugar donde vivía, en lugar de hacerlo, en lugar de su riqueza, y a partir de ahí, siendo todos iguales en torno a las decisiones, por aquello, bueno, más moderno que era una persona un voto, pues es como se establece en la Atenas de la época, siglo VI a.C., Pilar, que es donde tiene su cuna.
En esta época también hubo personas que lucharon por la libertad y la democracia de su tiempo. ¿Quiénes fueron los más destacados en ese aspecto, Jesús?
Bueno, fueron muchos, pero dos de ellos destacan por su especial disposición para la democracia de aquella época. Estamos hablando de Efialtes y Pericles. Este último, además, creo que esta noche vamos a hablar de él bastantes veces. Fue un personaje muy importante para esa democracia griega. Vivieron durante el siglo V. En ese momento los atenienses estaban rechazando con éxito las guerras contra Aquemérides. Debido a las victorias que habían cosechado, bastantes, en algunas de las batallas que habían tenido contra este imperio de Aquemenide, la parte más pobre de la sociedad, aquellos estratos más pobres de la sociedad, comenzaron a exigir una mayor participación dentro de ese poder político, porque obviamente ellos también habían sufrido los avatares de esas guerras y querían tener voz y voto ante futuras decisiones. No ya por los éxitos que habían cosechado, que además de eso pues le daba un cierto privilegio en cuanto a la cantidad de elementos dorados, en este caso el oro, que había recibido gracias a esas trifulcas y a lo que habían recogido como recompensa en el campo de batalla, sino porque además querían tomar parte en cuándo se mandaba a los soldados y hacia dónde, decisiones importantes de logística, no ya tanto de estrategia, porque en algunos casos los campesinos no eran soldados, pero sí en cuanto a otros aspectos que le eran muy interesantes. Así que este poder político le fue otorgado por esas reformas que decíamos de estos dos personajes, Efialtes y Pericles, durante los años 460 a.C. En el caso de Pericles, fue una persona que fomentó las artes, la literatura, y gracias a él Atenas tiene la vitola de haber sido un centro cultural importante en el pasado. Comenzó un ambicioso proyecto muy grande, el cual le lleva a la construcción de la mayoría de las estructuras que actualmente vemos en pie y que podemos disfrutar cuando se viaja a Atenas. Gran parte de esos restos arqueológicos de estructuras, estoy hablando de construcciones, se debe precisamente a Pericles. Hombre, el Partenón, los propíleos, eso es de normal, de obligado visita cuando se hace un viaje allí a Atenas. Y este personaje precisamente es gracias a él al que se le el precursor y sobre todo el constructor de estas obras. Además, Pericles defendió hasta la última consecuencia la República griega. Pericles otorgó también muchísima importancia a los dioses, fundamentalmente a Atenea, por eso me confundí antes con Atenas y Atenea, sin olvidar al pueblo. En aquel momento era muy importante la religión, pero él quería colocar eso en una balanza y desde la religión preservar y conservar al pueblo, sobre todo darle lo que necesitaba. La verdad que eso el pueblo se lo agradeció. ¿De qué forma? Haciendo que se acuñaran monedas con su cara, incluso su cara.
Era el mayor honor que podía tener. ¿Eh?
Exacto, y eso pues es de agradecer. De ahí que sepamos en la actualidad, por muchos otros datos, pero también por estos restos, que este fue un personaje muy importante de la democracia griega.
Dentro del complejo estudio de la democracia en la antigua Grecia y profundizar en cómo era entendida, ¿podemos saber en qué consistía la democracia ateniense, José Manuel?
Sí, Pilar, porque la democracia ateniense consistía en tres cuerpos principales de gobierno, en tres partes diferenciadas. La eclesia, la boule y la discateria eran las tres formas. La primera, la eclesia, también era la asamblea, se conocía como la asamblea, y era un órgano de gobierno soberano en Atenas, es decir, era lo máximo que había, y esta institución, bueno, pues podemos considerarla que era análoga a nuestros actuales parlamentos en la democracia moderna. Sin embargo, a diferencia que en los parlamentos de hoy día, los miembros de aquella eclesia ateniense, pues tenían una diferencia sutil, y es que no estaban elegidos, sino que cualquier varón adulto podía, y se esperaba en este caso que participaran las reuniones, era muy abierta. Quienes fueron elegidos para asistir a la eclesia, pero se negaron a hacerlo, se les consideraba idiotai, que significa ciudadano privado. Fíjate lo que significa, ¿eh?
De ahí vendrá, ¿no? Lo de idiotae, ¿o no?
Idiotae, bueno, puede ser, no sé exactamente la derivación de la palabra latina, si viene de la griega, pero desde luego ciudadano privado es lo que dice, es lo que significaba idiotai. Y ahí es de también Pilar, precisamente de donde deriva, sí, deriva la palabra idiota, porque del griego pasa al latín de una forma prácticamente similar y se traduce como idiota, pero aquí el término idiota en latín, pues es que es un pelín tonto, ¿no? El chava. Entonces, nos encontramos con que es un ciudadano privado, teniendo en cuenta que eso de ciudadano privado es negativo. Es negativo porque lo que no se quería era meter en los asuntos sociales. Y hoy día, bueno, pues los atenienses lo verían, lo hubieran visto evidentemente como una afrenta, porque no eran personas favorables, como es curiosa la forma de hablar que tenían en aquella época. No eran personas favorables. ¿Favorables a quién? A las gentes. Y la gente, al fin y al cabo, era aquella eclesia. Según los estándares modernos, eclesia era una especie de club exclusivo, ya que estaba prohibida también la participación de mujeres, esclavos y residentes. Eran un poquito discriminatorios. Luego estaba la segunda institución, el boule, que también era el consejo de los 500. 500 hombres, 50 de las 10, de cada una de las 10 tribus, con lo cual formaban los 500, que eran seleccionados por sorteo, es decir, esto más imparcial no podía ser, un sorteo y si te toca, te toca. Y ahí era un consejo que estaban durante un año. Si la eclesia era una rama legislativa, el gobierno de en este caso del boule, era el ejecutivo. Y el boule manejó la mayor parte del trabajo práctico del gobierno y, por tanto, se reunía diariamente, veían lo que era más importante, decidían y presentaban a la iglesia para el debate. Y luego la última parte, la discateria, que eran los tribunales populares. Y sirve como una rama judicial del Estado de la ciudad ateniense. Al igual que la boule, la discateria también eran 500 miembros, conocidos como los jurados, que también eran seleccionados por sorteo. Solo ciudadanos mayores de 30 años, varones, elegidos, y que ellos iban a tener la responsabilidad de ser esos jurados. Fueron demostraciones en sí mismas, las que llevaron a cabo ante tribunales, defendían acusaciones, defendían también veredictos, sentencias que eran aprobados por el gobierno de la mayoría, y que, como vemos, bueno, pues era una forma de poder muy bien estructurado, que trataba sobre todo de ser justo e imparcial. De hecho, el elegirte por sorteo, fíjate, ahí no podía haber una bolita. Si te toca, pues ya sabías que ibas, ¿no? Y si renunciabas, estaba mal visto, eso sí. Pero que eran las tres partes en las que se dividía aquella democracia.
Jesús, ¿se puede decir que la democracia ateniense es considerada un gran desarrollo en la historia de la civilización occidental por parte de los fundadores de la democracia moderna, quienes afirman ser sus descendientes? ¿Hubo críticos contra ella?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, hubo grandes pensadores, repito, grandes pensadores que han llegado hasta nuestros días, que criticaron fervientemente y en algunos casos con ferocidad a esta democracia. Platón y Aristóteles, ni más ni menos. Fijaos, los filósofos de referencia, yo creo que de la filosofía, son los pilares fundamentales de la filosofía y del pensamiento crítico. Aristóteles, en su trabajo denominado Política, que se llama así, escribió que la democracia era una manera perversa de un régimen llamado gobierno. Visto así, cualquiera podría decir, ostras, esto lo escribió Aristóteles en su época, Estás hablando de 4 siglos antes de Cristo, que a lo mejor puede sonar muy reciente, pero que esto lo escribió Aristóteles.
Que fue él, exactamente.
La primera, además, se decía que había dos reglas que eran las más perversas de todas. La primera era la mayoría en beneficio de unos pocos, y la segunda era la mayoría en beneficio de la mayoría. Esta debía imperar, la mayoría en beneficio de la mayoría. Y la que imperaba en realidad era la mayoría, exacto, en beneficio de unos pocos. Platón también escribió, por supuesto, dijo que en este caso lo que se distribuía como sorteo en una democracia, esos cargos gubernamentales serían ocupados por personas que realmente no tenían conocimientos para ello. Y es cierto, porque además, si se distinguió por algo Platón, era porque él decía que quien gobernara un pueblo debería tener fundamentalmente conocimientos para gobernar. Y si no lo tenía, no era digno de ese cargo. Por lo tanto, en esa democracia, él veía cómo había una segunda lectura. Bueno, si desde un cargo alto pongo a alguien que no tiene ni idea, es muy manejable. ¿Por qué? Porque me preguntará a mí cómo tiene que hacerlo. Y si me lo pregunta, yo le voy a decir lo que me convenga que tiene que hacer. En este caso, voy a esconderlo como un favor. Le voy a enseñar lo que es la política. Pero dentro de esa enseñanza va a ir gran parte de mis intereses colocados. De tal manera que tengo ahí alguien, un títere, que yo estoy manejando. Y eso es lo que decía Platón. Platón aseguraba que esa manera sí era un regalo para el pueblo, pero un regalo envenenado. Y que en ningún caso era lo que debía ocurrir. Él defendía que sí, debía elegirse cargos que emanasen del pueblo, pero que realmente se presentasen con conocimientos y que la gente los evaluara y los votara en base a los conocimientos que tenían, que serían estos puestos en favor del gobierno, del buen gobierno, en este caso de la Grecia antigua. Yo creo que esto hasta nuestros días está llegando, ¿eh? Y que hay muchos críticos que precisamente piensan esto. No se puede ser un político si realmente no se ha estudiado la carrera de política, que para eso existe la carrera de
ciencia política.
La ciencia política. Sí, señor. Si tú quieres ser político, estudia política y después te metes en la política. Y si no eres licenciado en política, ¿qué haces gobernando un pueblo? Eso es lo que decía Platón, ¿no? Digo yo, o sea, estamos hablando de este caso del texto de Platón, ¿no?
Sí, que te sacan los ojos.
Sí. Pero es que en realidad, a ver, filosóficamente hablando, tienes razón. Es como si alguien se mete a médico y no tiene título de medicina.
Uf.
Pues mire usted, es que no puede ejercer como médico, ¿no?
Que lo hay también.
Hombre, que
no
sí lo hay.
No que sea mucho, pero que vamos,
abogados,
que lo hay, que ha habido.
Y arquitectos, aquí si
bueno,
nos ponemos a tirar.
Hace poco, hablando de los abogados, creo que no sé dónde oí que había una persona que había defendido, no sé, sí, una gran cantidad de casos sin ser abogado y había ganado, ponle casi un 75%.
Leí la noticia. Ahí me di cuenta de una cosa. Muchas veces se mide a la persona por el título y a la persona hay que medirla por los conocimientos. Y ya Platón lo decía, ¿eh? La persona que esté al cargo de un pueblo tiene que tener conocimientos para su gobierno. Tampoco sirve un titulito, ¿eh? O sea, un colgajito en la pared está muy bien. Se puede poner un cuadro, por ejemplo, de la foto de la comunión del niño y realmente tiene el mismo efecto en la pared. Exactamente el mismo. Lo que importa es los conocimientos que tengas y cómo lo apliques. En favor de que lo apliques y el resultado que obtengas.
La noche más hermosa.
De todas las polis griegas clásicas, Atenas fue la más destacada, donde aparecieron los principales pensadores, filósofos y autores que darían origen a nuestra cultura. Los atenienses no solo cambiaron la historia con palabras, también se convirtieron en un factor decisivo para Occidente mediante la guerra. ¿Qué hizo que Atenas fuera la cuna de la democracia?
Claro, porque tenemos que preguntarnos por qué Atenas, por qué no Macedonia, que estaba un poquito más para allá, ¿no? Que luego también, evidentemente, Macedonia daría Alejandro Magno, ¿verdad? Que bueno, ahí más que democracia era también una forma de monarquía lo que tenían, se alejaba, ¿no? Pero sí es verdad que por qué Grecia, por qué no Portugal o otro sitio, ¿no? En la actualidad, ¿no? Buscar las raíces allí, bueno, pues porque realmente Jesús lo decía, aquello era cuna del conocimiento. Claro. Y no es que aquí fuéramos unos bárbaros, ni mucho menos. Pero sí es verdad que aquí existían otros sistemas de gobierno. Fenicios, tartésicos, tenían otros sistemas de gobierno.
Más monárquicos.
Más monárquicos, exactamente. Y ellos pues ya habían pasado por ahí y buscaban otra cosa, que fuera precisamente más imparcial, ¿no? Entonces, en la Grecia arcaica, nos vamos a encontrar primero que incluso la orografía de la región influye. Es decir, aquello es, si habéis estado en Grecia, sabéis que aquello es montañosito.
Es
un país escarpadillo. Y es complicado las comunicaciones, determinar las poblaciones también donde están. Bueno, pues también es complicado. En diversos núcleos, por ejemplo, de la población helena, estaban mucho tiempo aislados entre sí, y ese aislamiento, claro, fue lo que incentivó que si yo estoy aislado y no tengo contacto con nadie, pues lo mejor que hago, que es una ciudad-estado, una ciudad-reino en sí mismo. Y eso generó esas polis de las que hablaba anteriormente y que tenían muchos elementos culturales compartidos con otras ciudades. Ya desde el siglo VIII antes de Cristo, Atenas evolucionó políticamente de la monarquía a una aristocracia de terratenientes, que es lo peor que podía haber, luego de mercaderes, ya era el poder lo tenían aquellos que realmente tenían el comercio, y ya en el siglo siguiente es cuando se instaura un nuevo sistema basado en leyes que buscaban qué. No buscaban quitar a nadie del poder. Lo que buscaban eran establecer leyes y limitar el poder a la élite. Que yo lo veo bien, la verdad. Porque lo que no podían permitirse eran determinados desmanes, ¿no? Y eso era porque no había una ley que pusiera coto a todo ello. Entonces, permitían ejercer ciertos derechos a una parte de los atenienses y abría un poco más lo que era ese poder de decisión. El primer paso hacia la democratización la dio Dracón en el 621 a.C., que redactó un código legal para la ciudad. Poner las leyes por escrito que implicaran los castigos que se le iban a poner a aquellos que contravinieran las normas. Y eran castigos muy duro. ¿Habéis escuchado alguna vez la expresión, es que eso es un castigo draconiano? De ahí viene, el castigo duro de Draco. Y permitió, por ejemplo, conocer a la población todas esas leyes, los castigos, y se acababa de esa forma con la arbitrariedad que la democracia interpretaba las leyes a su antojo. Luego, el código de Draco no supuso una paz social, en algunos casos hasta revueltas, ¿no? Pero si es verdad que ya la nueva clase pujante empezaba a surgir. Artesanos, pequeños mercaderes, campesinos con propiedades, que eran pequeños terratenientes, no eran terratenientes, pero eran, ya tenían propiedades, que ansiaban una parcela de ese poder político. Decían, bueno, vamos a ver, si yo soy un ciudadano que pago religiosamente, intervengo, ¿por qué no puedo tener parte activa en la política? Y la política hasta esa fecha estaba monopolizada por la aristocracia, ya no. A partir de ahí, con un clima calentito, que además está Solón, que lo caldea un poquito más, y que hizo de mediador entre ambas partes para que en el año 594 a.C. se iniciara una reforma legal, entre otras cosas, que suprimiría la esclavitud por deuda. Es decir, yo te debatí 500.000 sestercios romanos, por ejemplo, y según esa ley, aunque me haya ido de en este caso de Grecia a Roma, pero por ejemplo, cogía, te debo 300.000 dracmas, ¿no? Entonces, como no te los podía pagar, me convertía en esclavo tuyo. Y ya estabas pagado. Y yo, como esclavo tuyo, tú me podías hacer lo que quisiera. Lo que quisiera. A todos los niveles. Entonces, claro, eso se acabó. Se eliminó también o se suavitó el débito que tenían los campesinos más pobres, que los pobres, si venía una mala cosecha, te quedabas, como se suele decir aquí en España, con una mano atrás y otra adelante. No podían pagar. Entonces, ante eso había que suavizar las leyes porque había que empatizar, había que ponerse en lugar de esa persona que es que no te podía pagar porque es que se había quedado sin nada. Lo vemos actualmente, los incendios esos que hay mogollónicos en Grecia, o una riá que se lo lleve todo, las criaturas se quedaban sin nada. Había que empatizar con ellos. Y se ponía también fin a la esclavitud entre los ciudadanos de Atenas, limitando simplemente a extranjeros sin derecho. Con lo cual, bueno, se trató de hacer una sociedad más justa, criticable, por supuesto, como todo.
Aunque Solón te puede sonar más por su contribución a la leyenda de la Atlántida que a su relación con la democracia, quizás sea ya el momento de hacerle justicia. ¿Qué implicación tuvo en aquel proceso político, Jesús?
Bueno, fue importante porque empezó a dividir por estratos a la población. Y esto puede parecer, ostras, ¿qué fue el padre de los guetos? No. Lo que hizo fue dar a cada uno de los elementos de la sociedad con respecto a la renta que tenía, darle un lugar y, por supuesto, una obligación con la sociedad. Así, según su riqueza, los ciudadanos tendrían derechos políticos y obligaciones militares, pero siempre dependiendo a la renta que tenía ese ciudadano. Cuanto más renta tenía, más obligación tendrías con el Estado, y cuanta menos renta tenías, menos obligación tendrías con el Estado. En ese ámbito económico, el cual Solón supo hacer muy bien la ley, la reforma pues hizo que proliferasen el aprendizaje de muchos oficios para intentar escalar dentro de esos estratos sociales. La rotación de tierras también fue un factor importante, de tal manera que esos terratenientes que decía José Manuel al principio, había más bien una especie como de alquiler de tierras, y todos los campesinos podrían pasar de una tierra a otra, quizá más fértil o con mayor capacidad, para obtener mayores beneficios. Eso también le supuso bastante, un crecimiento económico importante para la Grecia de aquella época. También el empleo de pozos de riego, que era imprescindible para poder llevar la cosecha adelante, y él dio una especie de orden de llegada y orden de uso de esos pozos. Y esa rotación en los pozos también hacía que aquella persona que un año hubiera tenido mala cosecha porque no tenía mucha agua, al siguiente, si obtenía un pozo mucho mejor, podía mejorar su cosecha. De tal manera que todo el mundo estaba medianamente contento. De hecho, tanto era así que si había extranjeros que se instalaban en Atenas, podían solicitar la ciudadanía ateniense, porque obviamente iba a aportar gran parte de sus riquezas a la ciudad de Atenas, con su negocio, por supuesto. Todo esto consigue un pacto político interesante, porque ese riesgo constante que tenía Grecia de guerra civil, que a Degi le gustaba una guerra con Totulapi, y más entre ellos, porque claro, como estaban muy escarpados los dos terrenos, no podían ir a la tierra del vecino, pues se liaban entre ellos ahí a guerras civiles, pues Solón las evitó precisamente con esta reforma. Hombre, esos criterios de cuna pasaron directamente a un nivel económico, y los ciudadanos además podían votar, de tal manera que ya no había eso de decir, yo como soy de papá rico, tengo una serie de derechos, y tú que eres de papá pobre, tiramillas. No, ahí todo el mundo tenía, eran iguales ante la sociedad, no ante la ley, eso ya llegará más tarde, pero ante la sociedad eran todos iguales. Esa paz se vio truncada porque había clases pujantes, que precisamente esta división de estratos y ese intento por escalar a mayores ámbitos de la sociedad y de la economía, provocó que hubiera grandes comerciantes y armadores que vieron, cuando llegaron a esos puestos altos dentro de esa escalera, que ellos también tienen derecho a tener algo más, y se convirtieron en tiranos. Uno de ellos, Pisístrato, gobernó gracias a un golpe de estado contra Solón en el año 561. Hombre, la historia dice que fue benevolente. De hecho, supo ganarse el favor del pueblo. ¿Cómo? Con fiestas, con construcciones de templos, con alguna que otra obra pública, pero eso no significa que le devolviese al pueblo esa democracia y participación que Solón había conseguido y el resto de los políticos anteriores. De tal manera que ese tirano, que realmente era así, era un tirano, supo llevar a Atenas como potencia económica y militar a niveles bastante altos. De hecho, fue el polo de atracción del Egeo, y la flota ateniense, gracias a este gobernante, tuvo su mayor esplendor. Lo cual no quiere decir que el pueblo viese reflejado en beneficios ese gobierno tirano que profesaba, de tal manera que lo que daba por un lado lo quitaba por otro. Aún así, es recordado, según en la historia, por ser un gran gobernante. Algo que, hablando de democracia esta noche, no lo entiendo, pero ahí está.
José, ¿cuándo se podría decir que este proceso de reformas democráticas se vio culminado?
Bueno, pues realmente nos vamos a encontrar que hay un momento en el que los hijos de Pisístrato, Hipias e Hiparco, le suceden en el 527 a.C., pero no saben actuar con la sutileza, en este caso, del padre, y tardaron, bueno, pues muy poquito en caer en desgracia, y fueron derrocados por la aristocracia con la ayuda de Esparta. Entonces fue Clístenes, en el 508, quien culmina una serie de reformas, unas reformas muy importantes, democráticas, con algún problemilla, también hay que decirlo, que rigen la vida de Atenas hasta la llegada de los romanos, que estaban ahí cerquita. Y si Solón había impuesto los conceptos económicos sobre los que hoy día, pues más o menos, también se basan, ahora se introducía la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Esto es muy importante. Es decir, todos los ciudadanos son iguales. Si tú cometes un asesinato, te van a juzgar igual, seas aristócrata o seas campesino. Daba igual. Para buscar una mayor cohesión, Clístenes redistribuyó la población del Ática en 10 tribus, asegurándose que cada una no se mezclara y que también tuvieran diferentes sectores sociales y políticos. Reformas que incluyeron sorteo de los cargos entre los ciudadanos, así como la rotación de los mismos, y esos políticos debían rendir cuenta de su trabajo y se les remuneraba por hacerlo. No cobraban lo que ganan ahora, que prácticamente es un suertecito vitalicio, pero esta gente, oye, vivían bien, que estaban bien. Entonces, en el fondo, el paquete de reforma sí, porque además los griegos creían que los políticos no podían vivir de la política, porque tú estabas sirviendo al pueblo.
Claro. Y debiera de ser así.
Y entonces tú, si haces de la política tu negocio, te corrompes. Lo decían los griegos, no yo, ¿eh?
No, sobre todo Platón.
Entonces, claro,
Platón es el que decía.
Entonces ellos decían, claro, ¿tú qué quieres ser? Dedicarte a esto. Tienes que tener algo de lo que vivir. Y luego también dedicarle tiempo al pueblo. Pero tú no te puedes lucrar con un servicio que estás haciendo al pueblo, porque tú has querido estar en esto. Entonces era un sistema que yo no lo veo mal, vamos, para nada. No. Pero, bueno, no vamos a entrar en otras disquisiciones. En el fondo, se pone un paquete de reformas que supone una disminución de las diferencias sociales. Ya los poderosos no eran tan poderosos y los pobres no eran tan pobres. Y luego fue posible también porque los ricos de la época no opusieron resistencia. Dijeron, mira, esto no tiene remedio. Esto, si nos negamos, va a haber un levantamiento popular y vamos a salir perdiendo nosotros, como de hecho podía haber pasado. Entonces se dieron en privilegio. Hubo tensiones, porque evidentemente si tienes 10 no gusta que te lo dejen en 8. Y eso es lo que les pasó. Pero la política de Clístenes anticipó muchos conceptos de nuestros sistemas políticos actuales, que dictaba lo que hoy entendemos como democracia y que tiene un sistema legal, por ejemplo, donde en la época tiene muchas diferencias con el nuestro. Las mujeres, por ejemplo, no tenían derecho, ni los esclavos, ni los extranjeros. A finales del siglo VI... ya la población ateniense rondaba 300.000 personas allí metidas, y solo el 15% de ellas tenía la categoría de ciudadano. Y de esa forma, bueno, pues también, como ves, había unas poquitas de desigualdades todavía.
En el siglo VI a.C. el dinamismo de Atenas fue atrayendo a los mejores artesanos y a los comerciantes más activos, pero también a destacados sabios y artistas, convirtiéndose la ciudad en un lugar abierto a la mezcla de ideas y conceptos. ¿Tuvo esto algo que ver para asentar la democracia, Jesús?
Sí, claro, en el caso de Pisístrato, como decíamos, que eso viene un poquitín de atrás, ese tirano que realmente pues supo granjearse a todas las clases sociales, y aunque a una le daba más y a otras menos, tenía contento a todo el mundo, hizo que viniese hasta Atenas gran parte de los comerciantes que en otros pueblos y países alejados querían poner sus zarpas en la ciudad. ¿Por qué lo hizo? Simplemente porque dejaban dinero. Nada más, dejaban tributo, dejaban impuestos, y eso a él le venía fantásticamente bien. Ese, lo que debía haber sido un freno por una parte, ya que estamos hablando de una Grecia hermética, de un lugar solo para los griegos. Pisístrato dijo que no, para los griegos, aquí entra cualquiera, y vamos a tener una mente abierta y tolerante, siempre y cuando traiga beneficios, traiga dinerito, no hay problema ninguno. Obviamente, todo eso se transformaba en qué, en que una parte de dinero se quedaba ahí perdido en esas grandes clases sociales, pero otra iba a esas obras públicas que el resto del pueblo más llano, más bajo en los estratos, veía perfectamente bien. Digamos que Pisístrato fue el primer tirano estratega de la historia de Grecia. O sea, yo me lo quedo, pero no me lo quedo todo. Doy una parte, aporto, salgo, doy la cara, digo, mira qué bien, hago obras públicas, corto la tijera, con la tijerita, la cintita esta de la obra que voy a inaugurar, todo el mundo me ve y por detrás hago más bien lo que me dé la gana. Todas esas reformas había expresado una fe ciega de los estratos superiores en la política. Hombre, si yo colaboro, estoy ahí y además recibo una parte de esa colaboración, mejor que mejor. ¿Y el resto del pueblo votaba? Sí, claro que votaba. ¿Pero para qué? Bueno, lo que decía Pisístrato, lo que decíamos antes también. Si el que voy a tener aquí al lado es un poco taruguito y yo le educo, pues le educo lo que yo quiero. Y así es como iba la historia. Hombre, después llegaría en el siglo V Pericles, que ya hemos hablado antes de él, que decía, va a salir bastantes veces, que este devolvió al pueblo todo su poder, pero no evitó la decadencia de Grecia. ¿Por qué? Porque hubo guerras internas, civiles, sin que llegases a las armas, que hicieron que este hombre no consiguiera con ese legado hacer lo que debía o lo que quería, darle al pueblo y repartir todo entre el pueblo.
Bueno, vuelve a salir este nombre, el de Pericles, que ha surgido en un par de ocasiones, pero no habéis profundizado en su figura, José Manuel, en relación al modelo de la democracia en Grecia. Ha hecho ese apunte Jesús. ¿Cuál fue su papel?
Fue muy importante porque la primera noticia que tenemos sobre Pericles es que patrocinó como corego las tragedias de Esquilo representadas en el 472. Es decir, fue un impulsor de la cultura, Pilar, un gran impulsor. Los persas, la más antigua de las culturas también que podemos tener, bueno, pues hicieron de él también una especie de mito, ¿no? Y de hecho nos vamos a encontrar que el joven Pericles fue por aquel entonces una de las personas más destacadas y comenzaría a destacar en la política después de hacia el año aproximadamente 463 antes de Cristo, y apareció al lado, por ejemplo, de Fialtes, cabecilla de los demócratas radicales de Atenas. Y también, bueno, pues luchó por quitar el poder a Areópago. El ascenso de Pericles fue muy rápido, no solo por la elocuencia que tenía, la capacidad de expresión y lo intelectual que era, sino porque también desaparecieron otros políticos de la época, como por ejemplo Temistocles, que se exilió en el 473, y de esa forma él se fue quedando con una parte de todo lo que era esa sociedad en la que él destacaba y en la que él dio un impulso también definitivo. De esta forma, bueno, también hay que decir que sucedió que en el año 464, al verse los espartanos en apuro tras un terremoto que desencadenó una gran sublevación de los ilotas, pues lo que pasó es que solicitaron la ayuda de los atenienses. Simón, uno de, en este caso, obtuvo la aprobación de la asamblea y fueron y auxiliaron a Esparta, y todo ello en un clima de colaboración que había impulsado el propio Pericles, es decir, muy importante.
Tengo entendido que los espartanos, recelosos de aquella tropa democrática, cambiaron de opinión y sin más la rechazaron, por lo que el ejército ateniense tuvo que volver tras la larga e inútil marcha. ¿Cómo sentó esto en la orgullosa Atenas?
Pues fatal, fatal. Sí, a ver, vamos, preparamos todas las tropas, vamos a en ayuda de nuestros vecinos, hacemos un gasto tremendo, los movemos por terrenos escarpados y antes de llegar al campo de batalla se tienen que volver para atrás. Todo ese gasto, ¿quién lo iba a pagar? ¿Quién iba a hacer frente? Por supuesto, pues Cimón, que en este caso era quien organizó todo aquello como encargado en aquel momento de la partida militar, pues contra él se cargaron todas las clases sociales, sobre todo la burguesía, que tenían ganas de cargárselo. Pericles, sin embargo, como gran estratego, no sufrió demasiado daño. Y él, como era reelegido un año tras otro, porque realmente lo hacía bien, tampoco tuvo mucho problema. Realmente, para este hombre, las construcciones de Grecia después de este avatar fueron muy importantes. Decíamos antes el Partenón, incluso algunas grandes murallas que unían con el puerto. Y gracias a esto, pues esas grandes obras públicas hizo que el puerto, para la redundancia, griego de Atenas, fuese uno de los más importantes del Mediterráneo y además uno de los más resguardados. Pero fijaos, él evitó en todo momento la guerra y lo que terminó con su gobierno fue precisamente la guerra. ¿Y contra quién? Contra Esparta. ¡Qué curioso! A los mismos que le iban a ayudar fueron los que terminaron con esa gran aventura democrática de este gran político reconocido hasta la época en griega. Pericles lo previó todo. La verdad que estratégicamente era algo perfecto, pero no pudo prever tres cosas. La primera, la condición humana, que flaqueó y mucho. La segunda, las enfermedades, que entraron y muchas. Y la tercera, la constancia de los espartanos. Él pensó que con una derrota, dos o tres, se iban a retirar. Ellos iban con martillo pilón, pim, pim, hasta que lograron derrotar a las tropas griegas.
Se habían criado para eso.
Claro, claro.
Hay que decir que este tema ha interesado muchísimo. Hay bastantes reacciones. A ver si soy capaz de resumir, porque vamos, desde luego Miguel Ángel López Hernández está hartado, está hartado de poner comentarios. Rafael Gómez dice que es muy interesante, sobre todo la democracia, y a ver qué podría aportar a la nuestra, que ahora quiere cruzar a vela el Cabo de Hornos. Francis Aguilar dice: atenienses, ¿queréis la guerra con Esparta? La democracia de Grecia y la democracia en España. En la española no tenemos casi ninguna influencia en las decisiones de los gobernantes. Dejas el papelito y adiós, muy buena. En la ateniense era más una democracia directa. Y yo siempre digo que esto es una mala versión de la democracia original. Richard, ya lo decían los griegos, idiota es todo aquel que solo se preocupa de sí mismo, que va contra lo público, ¿no? Sí, contra lo público. ¿Cuánto idiota hay hoy en política? Lo dice Richard. José Manuel Estudillo Ramos dice: el idiotes era el ciudadano que se dedicaba a sus asuntos privados en lugar de los colectivos.
Ciudadano privado.
Es que tengo ahí dos pantallas. Por lo que, además del tesoro público, se le consideraba tonto, porque al final las decisiones de la Asamblea le afectaban invariablemente. De esa actitud deriva nuestro idiota, mientras que tonto deriva de la latina stultus. Y luego también añade: la aristocracia no es otra cosa que el gobierno de los aristois, los mejores. María Fernández nos da las buenas noches, saludos a todos. No puede haber tema de más actualidad que este, sobre todo en este país que la va a perder la democracia. Antonio Varo dice que la democracia es en esencia lo que la mayoría decida. Pilar García: los políticos debían cobrar el salario mínimo interprofesional y ayuda para el alquiler si lo necesitan para el ejercicio de su función. Y por otro lado, esto no sé de quién es, pero desde luego creo que de Pilar no. Pisístrates, una especie de despotismo ilustrado con ese famoso lema de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y a ver, un par de comentarios de Miguel Ángel López Hernández, porque de verdad es que ha sido tremendo, cosa que se agradece, ¿eh? No es ninguna ningún reproche. No, ningún reproche. Dice que Platón no era partidario de la democracia. Aristóteles explica los gobiernos y sus degradaciones. Bueno, él está de acuerdo a medias con eso de las ciencias políticas. Existen grandes periodistas, pero no son licenciados en periodismo. Ni el hábito hace el monje, ni el título da la vocación. Bueno, lo hemos comentado, ¿no? Por el tema de los abogados, con lo cual también se puede eso hacer extensivo a los políticos. Y los demás me los guardo, Miguel Ángel, porque es que no nos da tiempo, tenemos WhatsApp que escuchar y demás. Bueno, a diferencia de las democracias modernas, la griega no se basaba tanto en el acto de elegir como en la participación del pueblo en los distintos cargos y órganos del poder público, incluido el judicial. Y se hablaba de pueblo para referirse a aquellos ciudadanos que no pertenecían a las familias nobles y no contaban con recursos económicos. La democracia nació en Atenas, Grecia, y fue el resultado de un largo proceso que se dio en esa ciudad y que alcanzó la madurez durante el gobierno de Pericles en el siglo V a.C.